esto de verdad, no de peluche en medio de la nieve? A poca gente, sin duda, pero sí le ha ocurrido a Óscar Montero, un vecino de la localidad leonesa de Prioro, que el pasado sábado se llevó una de las mayores sorpresas de su vida. Desde la ventana de su casa vio cómo un osezno subía por las escaleras que conducen a la puerta principal de la vivienda. Al principio, dice, no supo muy bien qué tipo de animal se trataba.
No, cuando salí de casa y salió ya corriendo para atrás.
Este joven palentino de 26 años que decidió hace dos irse a residir a la montaña leonesa para cambiar de aires y echar una mano a unos amigos, desconocía que en la zona hubiera osos.
No, sí que había oído algún comentario de eso de hace unos años, pero no sabía nada.
El primer impulso de Óscar fue salir y tocar a los osezno, pero luego no le hizo porque le advirtieron de que al tratarse de una cría, la madre podría estar cerca y era muy peligroso.
Sí, llamé a unos y me dijeron que... Que si era un oso que tendría cuidado, que estaría la madre.
El joven tuvo tiempo para hacer una foto al osito, en la que el animal aparece prácticamente enterrado hasta el cuello en la nieve, y de llamar a un vecino del pueblo para comentarle lo que estaba viviendo. Le ha contado a Ramón en la tarde que este verano, según el alcalde, se vio una osa y sus crías por la zona.
Pues esta mañana que ha venido aquí también a hacerme preguntas y eso, decía el alcalde que este verano se había visto una osa con dos osos pequeños, que podría ser uno de ellos, decían. Se ha estado comentando por el pueblo, claro.
Cuando iba a hacer un vídeo con el teléfono y abrió la puerta de la vivienda, el animal se dio la vuelta y rápidamente se escabulló por detrás de la casa. El animal pudo haberse desorientado a causa de la gran nevada y llegó al pueblo buscando alimentos. Eso sí, la aparición del oso le alegró el día, ya que llevaban varias jornadas incomunicados por la nieve.
3 días incomunicados hemos estado sin luz y sin nada.
Uy.
El joven comenta que en los 2 años que lleva residiendo en Prioro, la nevada de los últimos días es la más grande que ha visto, y añade que muchos vecinos afirman que en los últimos 20 años no había caído tanta nieve en el pueblo. Prioro, que dista unos 60 kilómetros de la capital de la provincia, apenas supera los 400 habitantes y está a 1.120 metros de altitud, aunque el punto más alto del concejo llega hasta los 1.720 metros. A raíz de la aparición de este osezno en el pueblo, algunos de los vecinos de más edad han recordado que hace muchos años un oso grande se trató de introducir en la vivienda de una mujer que se encontraba bastante aislada y que se llevó un susto importante. La foto de Óscar ha causado una gran sensación en las redes sociales.
Sí, estos días sí. Vaya, yo que la puse en la red para ver cuántos me gustas había y resulta lo que ha pasado, no me lo crea. De tantos medios de comunicación y todo.
Óscar Montero se considera sobrepasado por el éxito de su foto que ha tenido en las redes sociales y explica que ha recibido centenares de comentarios sobre la misma.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pide sinceridad.
Está aquí, en la mañana de COPE, el ministro de Justicia, don Rafael Catalá. ¿Cuánto presiona el gobierno al fiscal general del Estado?
Pues yo diría que nada, nada en absoluto.
Esto es nuevo, ¿no?
Bueno, es la realidad.
Por eso, hacemos la pregunta más directa. La mañana, con Expósito, desde las 6.
COPE, estar informado.
Pues ya está aquí Ricardo Ruiz de la Serna y abrimos el Mapamundi con él esta noche por una zona que está pasando por dificultades, una zona que es ya de por sí complicada. Ricardo, muy buenas noches.
Pues buenas noches a los dos, buenas Roberto y Lartaun y a todos los oyentes. Sí, hoy abrimos el Mapamundi por un país que es un país interesantísimo, probablemente es de los países del mundo islámico menos conocidos y a la vez más fascinantes, que es el Yemen. Es la antigua llamada Arabia Feliz.
¿Arabia Feliz?
Sí. Antiguamente se la llamaba la Arabia Feliz. Y, por ejemplo, la capital del Yemen, Sanaa, tiene una arquitectura fabulosa, parece arquitectura de las mil y una noches. Uno tiende a pensar, cuando piensa en las mil y una noches, uno tiende a pensar en Irak, sí, y Harun al-Rashid, etcétera, pero lo que formaba parte del imaginario de la Arabia Feliz era el Yemen, y hoy está de actualidad por dos cosas, ¿no? Por una parte, por los vínculos que presuntamente uno de los terroristas de Charlie Hebdo tenía con el Yemen, y por otro lado, mejor dicho, no con el Yemen, con la actividad terrorista en Yemen, no con el Estado, y por otro lado, por lo que está sucediendo allí, ¿no?
¿Es un país estable?
A ver, es un país inestable en el sentido de que es un país que hoy está en una situación de vacío de poder. En este sentido es inestable. Además de eso, la región es inestable. No es únicamente Yemen, porque podríamos pensar en Yemen, pero podemos pensar en Irak, podemos pensar en Siria y en la guerra civil que hay allí. La región es inestable, pero dentro de la región hay países más estables que otros. Arabia Saudí, por ejemplo, es bastante estable. Omán es bastante estable. En cambio, Bahrein, en cambio, Yemen, no lo han sido tanto. Bahrein, por ejemplo, tuvo disturbios y tuvo cierta agitación como en la época de las primaveras árabes, el Yemen también. De hecho, el anterior presidente Saleh cayó en el año 2011 y ahora está en una situación de vacío de poder.
Vacío de poder porque en el mes de enero dimitió el presidente, ¿no?
Sí, el presidente...
Bueno, no sé si es presidente o primer ministro, ¿qué es lo que hay ahí?
A ver, el problema que hay es que el que mandaba, por ser gráficos, el que controlaba la situación, que era el presidente Mansour Hadi, aliado de los Estados Unidos, se ha marchado el 22 de enero. Hay una razón previa para contextualizar la salida de Mansour Hadi. En Yemen ahora mismo hay una rebelión. Hay una rebelión, la llamada rebelión... tengo aquí el nombre porque os lo quiero decir bien. ¿Vale? La llamada rebelión Houthi. Se la llama rebelión, pero en realidad más que una rebelión es un movimiento de secesión. Es decir, los rebeldes se han opuesto al gobierno de Sanaa y aprovechando el descontento social a raíz de la subida de los carburantes, tomaron la ciudad. Entonces, no es que tengan la legitimidad de la mayoría de la población. No, son un grupo secesionista, rebelde, financiado, organizado, apoyado desde Teherán, que se ha hecho con el poder aprovechando esa inestabilidad, ha propiciado la salida de Mansour Hadi el 22 de enero, y desde entonces no está claro quién manda en el Yemen. Por una parte está esta rebelión, estas tropas rebeldes, por un lado. Por otro lado están todos los suníes. El norte del Yemen es chií, el sur es suní. Entonces en el Yemen en el fondo se está viviendo uno de los frentes de la guerra fría entre el Islam chií y el Islam suní, que en algunos lugares se vuelve una guerra bien caliente, como es el caso de Siria, como es el caso del Yemen, como está sucediendo también en Irak.
Lo que es cierto es que en las últimas horas o en los últimos días son los rebeldes los que han decidido disolver el Parlamento, ¿no?
Han decidido disolver el Parlamento. Han presionado además para hacerse con el poder, no solamente por la fuerza de las armas, sino también para ganar cierta forma de legitimidad política. Frente a esto está, por un lado, la oposición de los suníes. Los suníes están vertebrados, por un lado, en Islah, que es un partido suní muy importante. Por otro lado, en las tribus del sur y en el mundo islámico, la lealtad tribal a veces es mucho más importante que la lealtad a un Estado. Por eso decía antes, ¿qué hay detrás de la llamada rebelión Houthi? Las tribus. El grupo étnico Houthi, que es uno de ellos, en este caso apoyado, insisto, desde la República Islámica de Irán.
De eso hemos visto mucho en Afganistán.
Hemos visto mucho en Afganistán. Lo que pasa es que en Afganistán además se da una situación añadida, y es que hay profundas diferencias étnicas, por ejemplo, entre los pashtunes y los uzbecos o los tayikos, junto con esto, lo hemos visto también en Irak, lo hemos visto en Libia, una de las razones por las cuales cae Gaddafi es porque pierde la lealtad de los jefes tribales. Pierde la lealtad de los jefes tribales y pierde la lealtad, pierde el control del aparato militar. Entonces, en ese contexto, contra los rebeldes Houthi se alza, por un lado, el partido al-Islah, por otro lado, las tribus del sur, y por otro lado, no menos importante, las tribus de una región llamada Mareb. Entonces, la idea de que el Yemen es uniforme es profundamente equivocada y es probablemente lo que a veces nos lleva a entender o a no entender lo que sucede. Es un estado, pero es un estado con un mosaico de regiones donde hay mayoría chií, mayoría suní, y combaten entre sí. En este caso, los Houthi han logrado vertebrar una fuerza armada chií que se ha hecho con el control del Sana. ¿Por qué esto es importante? Porque Yemen es una de las principales regiones donde, o uno de los principales territorios desde donde se han lanzado ataques con drones contra objetivos terroristas. Desde el año 2001, más de 117 ataques.
Está en una zona, digo, que nos indicabas antes, ¿no?, a través de un mapa, para que nos hagamos una idea, que podemos decir que es la puerta entre Asia y África. O sea, es la que empieza a ver el túnel, ¿no?
Es del estrecho que termina en el canal de Suez, uh-huh. Efectivamente, es
la boca del Índico.
La boca. Lo que pasa es que junto con ese elemento está enfrente, además de un territorio importante, Djibouti, donde hay una base francesa de cierta relevancia. Además de eso, tiene importancia por la actividad pirata que hay al otro lado de la costa. Costa somalí, etcétera. Entonces, es una zona inestable donde había un gobierno, el gobierno de Mansour Hadi, apoyado por los Estados Unidos, que brindaba, por ejemplo, apoyo para las operaciones con drones contra objetivos terroristas, que además era una plataforma para controlar la zona y que desde que ha triunfado la rebelión Houthi, o está tratando de triunfar la rebelión Houthi, ha perdido, por un lado, el apoyo, o se ha alejado de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han perdido el apoyo del gobierno de Sanaa, del desgobierno de Sanaa, pero por otro lado nadie sabe qué va a suceder. ¿Por qué? Porque en el fondo de este mosaico está la tensión entre Irán, Arabia Saudí y los Estados Unidos. A los saudíes no les hace demasiada gracia tener en su retaguardia un frente chií que es leal a Teherán y no leal a Washington y a Riad. Junto con esta variable hay otra de política internacional. Estamos en un momento crucial en las negociaciones entre la República Islámica de Irán y la comunidad internacional sobre el plan nuclear iraní,
sí,
sobre el plan de desarrollo, de desarrollo, según los iraníes, de tecnología nuclear pacífica, según la comunidad internacional, de tecnología nuclear que puede ser empleada para fines bélicos. Entonces, en este contexto, cada movimiento que se hace en la región es un movimiento que se tiene que interpretar en una clave mayor que la meramente del conflicto. Entonces, por ejemplo, el apoyo que Irán está prestando ahora mismo a la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria, o el Estado Islámico contra Irak y el Levante, porque lo van a encontrar citado de las tres maneras, se tiene que interpretar también en esto. Irán está mostrando que son unos socios necesarios para que el Estado Islámico retroceda. La variable, por ejemplo, de que Hezbollah actúe o no actúe en la guerra siria, se tiene que entender también en esta clave. Hezbollah puede ser o no una fuerza que equilibre o desequilibre la guerra a favor o en contra del gobierno de Assad en Damasco. Entonces, Irán está moviendo sus peones para mostrar que es un socio necesario, tanto de los Estados Unidos como de las distintas potencias regionales que quieran estabilizar la zona.
Ricardo, de todas maneras, es una zona con una facilidad tremenda para que enseguida haya guerrillas, tribus o lo que sea, pero sobre todo para que se armen. O sea, allí da la sensación, en Estados Unidos sabemos cómo es el comercio de las armas y cómo, pues, se supone que para protegerse, luego ya vemos lo que pasa, pero en esta zona del mundo es como que todo el mundo parece que según nace le dan un rifle, ¿no?
Por eso decía que hay que ser preciso cuando uno habla de del movimiento Houthi. Decía antes, se los cita como rebeldes Houthi, pero no hay que tender a pensar en un movimiento de rebelión como uno puede pensar a la occidental. No, es más bien una facción tribal que tiene un elemento vertebrador, que es la oposición a los suníes, pero que no ha surgido de la nada. No es que una mañana se levantaron, no, hay un sustrato, de movilización política, de movilización religiosa, y se da en toda la región. Luego hay otro elemento. Forma parte de la propia complejidad del Oriente Medio, esta división en etnias, en tribus, en facciones, donde además los traficantes de armas hacen su agosto. porque es muy fácil conseguir armamento. Y luego, aparte, hay estados más que deseosos de propiciar la inestabilidad en sus rivales.
Oye,
de tal manera,
curiosamente, no hemos hablado, porque me imagino que tendrá poca importancia, el ejército en Yemen, porque has hablado efectivamente de rebeldes, has hablado de Irán.
No, el ejército tiene...
El ejército en un país...
No, el ejército tiene importancia, pero en este caso no tanto por su acción, sino por su inacción frente a los hutí. Una cosa interesante es que la lucha contra Al-Qaeda la ha liderado el ejército yemení.
Sí.
Y han combatido contra Al-Qaeda. Y además es un ejército que tiene cierta importancia porque en Yemen ya hubo una guerra civil. Una guerra entre dos estados, pero que eran los dos estados casi hermanos, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Entonces, después de la unificación del Yemen, el ejército, que es un ejército, insisto, que viene de una tradición de combate, se enfrenta contra Al-Qaeda. Se enfrenta contra los terroristas. Pero es un ejército que es fundamentalmente leal a Saleh. Y ahora el ejército se ha mantenido con cierta inactividad y ha tolerado el ascenso de los hutí. Por eso cuando uno piensa en rebelión, uno dice, ah, caramba, hay una gran parte de la población que apoya a los rebeldes, hay dos bandos. Habría que hablar más bien de un movimiento subversivo, o incluso hay quien habla de un movimiento secesionista, en la idea de que los hutí lo que quieren es controlar una parte, o controlan una parte del territorio que no reconoce al gobierno que había en Sanaa, y terminan tomando la ciudad aprovechando una situación de inestabilidad, ¿no? El ejército es importante, además, por otra razón, en todos los países islámicos, pero, mejor dicho, todos los países árabes, pero en particular en Yemen, en Irak, el ejército controla la inteligencia.
Yeah.
Controla la colaboración con las otras potencias o con las potencias que tienen actividad en la zona, por ejemplo, la inteligencia de señales, y controla el aparato policial del Estado. De tal manera que discernir la lucha antiterrorista del aparato militar es casi imposible. Es el aparato militar quien lleva la lucha antiterrorista sobre el terreno. Quien dispone de confidentes, quien dispone de capacidad de infiltrarse, quien dispone de capacidad de sobornar a personas que pasen información sobre lo que los terroristas están haciendo. Y el atentado contra Charlie Hebdo recordó la actividad de Al-Qaeda en la península arábiga. Ahora mismo en la península de Arabia, en la región, en Irak, en Siria, no opera únicamente el Estado Islámico. Opera Al-Qaeda, opera el Estado Islámico, opera Hezbollah, opera Hamas. Opera un grupo sobre el que se ha hablado menos, pero que ha tenido y tiene su importancia, Jorasán. Entonces, es un error verlo solo en términos de dónde están los buenos, dónde están los malos. La región es una inmensa zona de grises donde hay organizaciones terroristas que se alquilan y que prestan sus servicios casi al mejor postor local, de tal manera que a veces las células operan casi como franquiciados. Es una cosa...
Oye, y por ser prácticos para los que nos están escuchando desde España, que serán la absoluta mayoría o muchos, aunque tenemos oyentes en el extranjero, el hecho de que esté ocurriendo esto en Yemen, que es un país de los que menos petróleo tienen en la zona, ¿afecta o no afecta a nuestros bolsillos en las gasolineras?
Puede afectar a nuestros bolsillos en las gasolineras en el sentido de que cualquier obstáculo que pueda surgir para el paso de petroleros, por un lado, y por otro lado cualquier obstáculo que le pueda surgir a Arabia Saudí, que es el principal suministrador el principal productor de petróleo del mundo, puede encarecer el precio de petróleo. Es verdad que ahora mismo hay una situación de petróleo a la baja, motivado también por razones geoestratégicas. Si el petróleo está a la baja, hay países cuyas economías sufren, se resienten, por ejemplo Rusia, por ejemplo Venezuela, por ejemplo Irán, mientras que hay otras que lo pueden soportar muy bien, por ejemplo Arabia Saudí. Entonces, pues, tiene grandes reservas. Entonces, y puede permitirse vender el petróleo a bajo precio o compensar el precio del petróleo, ¿no? Entonces, en ese contexto, nos puede afectar en los precios, pero nos puede afectar también por la inseguridad en el momento en el que una organización terrorista, sea el Estado Islámico, sea Al-Qaeda, sea Jorasán, por hablar de otra organización de la que, insisto, que se habla menos, en el momento en el que controlan un territorio, organizan bases de campos de entrenamiento, bases logísticas y comienzan a distribuir el terror, a extender el terror por Europa Occidental, en los Estados Unidos y en los países que se consideran enemigos en este contexto de la yihad global, ¿no?
Yo creo que cada país y cada estado debe tener su independencia, es lógico. Lo que pasa es que muchas veces la comunidad internacional, lo hemos visto en algunas zonas del mundo, por llegar tarde lo que ha ocurrido y cómo se ha desintegrado, y en este caso veremos lo que nos encontramos, porque por lo que estás describiendo, no parece que ahora mismo sea un país muy estable. Digo,
No es un país estable en absoluto.
Viendo también un poco su historia.
De hecho, es un país bien peligroso. La embajada de los Estados Unidos ha decidido cerrar. Es un país peligroso en estos momentos. La situación es peligrosa, por ser más precisos. Pero junto con eso, hay ya una experiencia. Cuando los talibán se hacen con el poder en Afganistán, y talibán cae en el caos, y quienes restauran un orden espantoso de esa situación caótica son los talibán, nadie le dio demasiada importancia. Es decir, los talibán parecieron unos personajes folclóricos que estaban ahí en Asia Central, hasta que, claro, acogieron a Al-Qaeda en su territorio y se convirtieron en la gran distribuidora de células terroristas, bien directamente dependientes de Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri y la llamada organización Al-Qaeda inicial, o bien operando como franquicias, es decir, operando casi con un modo de consultoría, y formaban terroristas que después volvían a los países donde estaban y cometían atentados. Y de hecho, Al-Qaeda se ha terminado extendiendo, y hay una Al-Qaeda en la península arábiga, hay una Al-Qaeda en el Magreb. Claro, junto con eso hay otro elemento, que es la explotación de recursos naturales. En el caso de Afganistán era el opio, en el caso del Yemen pueden ser el petróleo y el gas.
Yeah.
Que tenemos un precedente de organización terrorista rica, muy rica, el Estado Islámico.
Ricardo Ruiz de la Serra, que como siempre es un placer que nos traigas todo lo que ocurre alrededor del mundo, pero concentrado en esta sección aquí en la Noche de COPE. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Muchas gracias.
Buenas
a
noches.
Los dos. Buenas noches. Every time I see you in the world, you always step to my girl. La Noche con la